En Agricultura llega un espacio para analizar la actualidad con una propuesta afilada y una mirada aguda. Los tres mosqueteros, con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo, y regístrate en LATAM Win y recibe 5,000 pesos para empezar. Sabes, juegas y ganas.
Buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa aquí de Los Tres Mosqueteros de día lunes. Un nuevo super lunes, estamos aquí muy bien acompañada. A mi derecha y a la izquierda de su pantalla tenemos a nuestro querido Marcelo Brunet. ¿Cómo estás, Marcelito?
Muy bien.
¿Cómo estuvo el fin de?
Muy bueno, fíjate. ¿Sí? Solo empañado por el empate última hora de Colo Colo.
Ah.
Un detalle, digamos.
Cosas que pasan.
¿Podríamos no hablar de fútbol aquí? No, lo veo difícil.
Siempre le termino hablando de fútbol.
Siempre. Conmigo siempre termino hablando de fútbol.
¿Es verdad?
O de rock.
De rock podemos
también
hablar. Sí. En eso sí podemos hablar.
Pero, me he dado cuenta con el paso del tiempo que tú eres una consumada rockera.
Sí, lo soy. A la izquierda de mi persona, pero a la derecha de su pantalla, tenemos al querido Maximiliano Murat. ¿Cómo estás, Maximiliano?
Muy bien, contento de estar nuevamente acá, Los Tres Mosqueteros, programazo de toda la gente. Oye, hoy día es el Día Mundial del Peatón.
¿Del peatón?
Ah, del peatón.
La persona que anda a pie. No, lo digo porque en el fondo 400 a 450 fallecidos al año por accidentes vehiculares de los peatones. Así que si usted está escuchando Los Tres Mosqueteros con audífonos y va caminando por la calle, ojo, ponga atención,
mire para
esté
todos
atento,
lados.
Mire
pero
para todos los lados.
Hay que decir que no somos, gracias a Dios, el país con más peatones atropellados, porque eso es, sin lugar a duda, el Reino Unido. ¿Así? En el Reino Unido, ¿sabes lo que pasa? Que el turista...
Buen dato.
Sí, pues. Porque el turista en el Reino Unido siempre mira al revés.
Claro,
de hecho, obvio, abajo sí dice look left. ¿Cachai? O sea, lo dice así como no mirís para el otro lado, porque uno naturalmente,
sí,
¿cachai?
Sí.
Y entonces pasan estos accidentes. Yo una vez iba a arrendar una bicicleta y un amigo en Londres me dice: do not do that. You will die.
Está buena onda,
sí, claro, es como violita. Claro.
No lo hagáis, no lo hagáis. O sea,
puede ser que te mueras.
Puede ser que te mueras, exactamente. Oye, supe que el otro día una gran amiga mía conocía a tu familia y supe que tenía que traer galletas para acá.
¿Ah, sí? ¿Verdad?
Así supe yo.
Sí,
¿galleta?
Mi señora cocina muy rico, dulce,
sí, pero
brownie.
Además, además tu familia tenía una fábrica de galletas.
Así es, en Chillán,
¿viste?
En la ciudad
¿cuál?
De Chillán.
Ah, me enteré yo.
¿Tú sabes cómo se llama la fábrica? ¿Cómo se
me
llama?
Dijo.
Rex. Fábrica de galletas Rex.
Sí, galletas Rex. Es. Así que...
¿En Chillán?
En Chillán.
Linda.
Un saludo, porque además es muy amiga de tu tía, a la Carmen Carrasco, que me contó todo esto, que ella es chillanesca.
Mi tía, sí, sí.
Tu tía, sí, sí, es yunta de la Carmen Carrasco y me contó, me dice, hoy tú estuviste, porque me llamó especialmente.
Ah, muy bien.
Me dice, oye, este chiquillo y no sé qué, bla, 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 y me contó de las galletas. Así
queridos
que yo
auditores,
dije,
yo solo
le vamos a pedir galletas.
Yo solo quiero decirle, queridos auditores, que lo que acaban de apreciar es una muestra de que este mundo es muy chico y por lo tanto tienen que portarse bien,
sí,
porque cuando uno no se porta bien lo pillan al tiro.
Exacto.
Perdón.
Pero bueno, ¿viste? Bueno, pero hoy día hemos estado que me dijo, que no me dijo, que estaba, que no estaba, que la tercera lo publicó y que el borrador, que no el borrador, que sí, que no, que... En fin, pero ya tenemos hoy día todo aclarado. Básicamente, mañana se estaría presentando, hoy día a la noche en realidad, hoy día a la noche se estaría presentando, mañana estaría en discusión el texto que es el definitivo y que no tiene que ver con el borrador. Por lo tanto, aquellos que dijeron, no vamos a apoyar porque le hace daño a la democracia... que era básicamente, estamos hablando de la UDI, que había sido tan fiel, podríamos decir, a un poco a apoyar las reformas del gobierno, pero ya se desdijo, así que Guillermo Ramírez ahora está tranquilo, está respirando en paz, y yo diría que también el gobierno debe estar también respirando bastante más en paz, porque entrar con los cuadros descuadrados,
sí, claro,
no es una buena idea, ¿o no, Marcelo?
Nunca lo es, y la verdad de las cosas... Es un tema complejo, porque nos ha tenido todo el fin de semana revisando un texto que parece que no era.
No, pues tú estuviste estudiando, culpa la tercera, vamos a decirle...
Pero gracias, amigo, la tercera, por fin. No, pero a ver, también puede ser, si fue como estrategia, fue una buena estrategia del gobierno.
Sí,
fue un poco como cuando tiraban los nombres. ¿Te acuerdas cuando tiraban los nombres de los ministros?
De los ministros.
Para ver si había algún tipo de cosa que pudiera saltar públicamente. Y acá puede haber sido lo mismo, ¿eh? Puede ser que hayan tirado esto con el tejo pasado, con el objeto de saber cuál iba a ser la reacción respecto del tema de la reforma constitucional. Porque si efectivamente eran los textos que estaban, a mí me generaba algún tipo de suspicacia y preocupación. Básicamente, porque había ciertas normas que si hubieran quedado en manos de la izquierda, en un eventual gobierno de izquierda, habrían sido de temer.
Sí, pero hay un tema que me gustó mucho que estuvo hoy día en la mañana, porque estuvo el presidente Kast en la mañana en Radio Duna, así que una radio amiga, yo lo venía escuchando, no escuché la entrevista completa, pero básicamente también los periodistas estaban trabajando sobre
el borrador,
y entonces le hacían las preguntas y él decía, es un borrador. Ese es el borrador, no, o sea, no es el texto, espera el texto, véalo después. Y bueno, pero adelante, va a ver el texto después, con una calma como es propia del presidente, que yo creo que los enerva, porque él contesta siempre así, con el mismo tono, en fin. Pero estaban en eso cuando básicamente apareció el tema de que se había bajado el quórum, y eso es verdad. El quórum para las reformas constitucionales, y eso es un tema que sucedió en la borrachera de, digamos, de este país, donde se quería refundar todo. Y hoy día están todos preocupados de la constitución. Hoy día yo venía escuchando a varios de izquierda diciendo, no, es que la constitución es algo importante, y mientras yo escuchaba, yo decía para mí misma, oye, misma, este no votó, a apruebo, o sea, este no quería refundar completo. Y claro, la mayoría de los que querían refundar ahora son más constitucionales. Lista,
y les encanta el Tribunal Constitucional.
Claro, el Tribunal Constitucional, la Constitución no se toca. Pero esos son los que bajaron el quórum. Y aquí viene el punto, ya que está puesto el tema constitucional y lo importante que es la Constitución para la democracia, porque es el tema que está instalado urbi et orbi, bueno, podríamos aprovechar el vuelito y volver a los quórum duros como corresponde.
Los dos tercios y cuatro séptimos. ¿Sí?
Exacto.
Mira.
No, cortito, para ir pimponeando yo, escuchando a Marcelo, aquí, yo creo que hubiese sido una mejor estrategia, en vez de tirar el tejo pasado, hablar primero con los partidos y plantearle un borrador a los partidos para ver qué opinan, y no tenés que esperar que esto ocurra por la prensa, porque en el fondo le da más manía a la izquierda, que hay desorden, que dicen una cosa y después se retracta. A mí no me gusta hacer eso, sinceramente, prefiero...
Podría haber sido una buena idea.
Prefiero ordenar las filas.
Sí, tal vez sería lindo que el gobierno se comunicara con los partidos que lo apoyen.
Porque le da... le da munición a la izquierda.
Bueno, pero para eso tienen que crear una... A ver, voy a ser bien clara. Yo soy independiente, yo no tengo partido, pero los partidos han sido muy celosos de crear una coalición. Sí. Bueno, creen una coalición y entonces van a ser parte. Ahora son solo apoyo. ¿Qué le vaya a preguntar al que te apoya?
No, pero
le tienes que preguntar al que te apoya, porque si no, puede no votar por ti.
Magdalena, ojo, no solamente necesitamos el apoyo en el Senado y en la Cámara, sobre todo en el Senado, ¿eh? Sino que además hay ministros de Estado ahí trabajando en políticas públicas, y son ministros de Estado de los partidos políticos. Y lo otro, respecto a lo que planteáis, Magdalena, de la reforma constitucional, Magda, Manera, como le digo a la señora, que se llama igual que tú.
A mí me dicen, generalmente me dicen Maida.
Yo de Maida, ¿no?
Manera le dice a la señora, y se llama igual que tú.
Mira las coincidencias. Mi hija se llama Magdalena y yo Maida.
¿Viste, Maida?
Maidita.
Ojo, yo no soy partidario a no tocar jamás la constitución. O sea, lo que soy partidario es a refundarla completa.
No, por supuesto. Si eso está claro. Si trataron. Obvio. Hubo gente que la semana pasada hablaban de compararse. Hubo dos, de hecho, fue el senador Juan Luis Castro, del Partido Socialista, el que en un programa también de una radio amiga venía diciendo: no, es que ya tuvimos dos procesos constitucionales, haciendo una comparación a una reforma quirúrgica de la constitución a lo que fue el intento de, digamos, de hacer una constitución nueva. Nadie quiere hacer una constitución nueva.
La constitución tiene que irse actualizando.
Yo en esto quiero destacar algo que en otra radio amiga decía un destacado abogado socialista, Gabriel Osorio.
¿Habrá
escuchado a Gabriel? Sí. Digamos, una persona muy sensata, y decía que una de las cosas que ellos habían aprendido, por lo menos él había trabajado como dentro del consejo asesor de los expertos en el segundo proceso. Una cosa que le había aprendido es que la constitución no era el mejoral de todo, ni era tampoco la causa y la solución de todos los problemas. O sea, que es un instrumento fundamental dentro del ámbito político-jurídico, pero que no era la solución a todos los problemas modificar la constitución. La gente no le cambiaba la vida desde el momento cero, desde el momento que cambiaba la constitución. Creo que eso es un gran aprendizaje de los dos procesos constitucionales. Creo que aprendimos muy bien, de forma muy dura, pero aprendimos muy bien qué es lo que no hay que hacer.
Además, ¿no? Ojo, Fíjate que a mí también me pone nervioso esto, porque al final del día, el Tribunal Constitucional, lo voy a decir así, si quiere interpretar una norma de otra manera, la interpreta así. Y te voy a dar el ejemplo, Mayra. Cuando se discutió el aborto en tres causales, ya había una norma expresa en la Constitución que protegía la vida que está por nacer.
Sí.
Expresa.
Artículo 1.
Y resulta que, perdóname, quedó en cero eso y se terminó en el Código Penal, que es una norma de rango de ley, modificando
ojo con el texto ahí.
Modificando.
Perdona que interrumpa el punto.
Sí, pero para tener una idea. Sí. Modificando entonces una norma que era de rango constitucional, mediante una norma ordinaria.
Sí, ahora de acuerdo. Lo que pasa es que la Constitución, lo que dice, es la ley protegerá la vida del que está con nosotros. O sea, le delega al legislador ver la forma y el cuántum de protección. Porque de acuerdo con eso, si nosotros estableciéramos el tema de que el derecho a la vida es un derecho absoluto, como uno puede pensarlo.
Pero se establece que hay personas desde la concepción.
Sí, pues.
No, ¿y si hay personas?
No, la Constitución no lo dice.
No, pero
esto ni la Constitución ni la ley lo dicen. Ahora, vamos un paso más atrás. Si la Constitución es una ley contemplara de que el derecho a la vida es un derecho absoluto.
No, está claro.
Nosotros no podríamos ejercer la legítima defensa, por ejemplo.
Por eso
la remisión. Eso fue un tema. Lo que pasa es que eso es un tema que la Comisión Ortúzar discutió mucho.
Sí.
Y Jaime Guzmán era muy partidario de establecer constitucionalmente la protección irrestricta constitucional del que está por nacer. Y perdió. Y la razón por la que perdió es que porque la mayoría de los miembros de la comisión decidieron de que había que remitir esto al árbitro legislador.
Te voy a mover la discusión a otro plano. En el mismo plano. Hay una norma.
Perdónennos a los que están escuchando, te parece una discusión entre abogados.
Porque el aborto siempre es complicado, pero mira, hay una norma, y usted la debe conocer bien, que el artículo 5(2) de la Constitución. Que esa norma reconoce que tratados internacionales se agregan o refuerzan a la Constitución como rango constitucional en determinadas materias de derechos humanos.
Claro.
A mí eso me pone nervioso porque en el fondo hace que cuestiones que nosotros no legislamos terminen, por así decirlo, imponiendo ciertas directrices que no están en la Constitución. Entonces, ojo con eso también.
Sí.
De acuerdo.
Bueno, de hecho, en ese punto de los temas, tratados internacionales, hoy día también hay noticia con respecto a algo que se estaba estableciendo que tiene que ver con estos regímenes tributarios, en el cual Chile se estaría retirando. Yo estoy tan contenta.
Gracias a Dios, porque si no vamos a incorporarlo en ese artículo 5(2), va a tener rango constitucional.
Exactamente.
Ojo con ese tema, el 5(2), la digresión, y perdón los señores auditores y telespectadores. Yo sé que usted señora que viene.
No te conté aquí, dale, compadre.
No, súper simple. No tienen rango constitucional. Tienen un rango superior al de la ley, pero va inferior a la Constitución. Y eso es una discusión que está más o menos zanjada hace rato.
En el Tribunal Constitucional, dice lo
que en el Tribunal Constitucional.
Hay fallos de distinto.
Sí,
depende de la composición.
Lo que pasa es que el gran problema que tiene el Tribunal Constitucional, un poco para que la gente y nuestros auditores comprendan, y de donde nace todo el problema que estamos viendo hoy día de respecto al borrador y al no borrador, en fin, tiene que ver con que el Tribunal Constitucional, que tiene que velar por la constitucionalidad de una ley, es decir, la Constitución tiene que estar como garante, y es la medida en la cual ellos se mueven, pero hoy día el Tribunal Constitucional se ha convertido en gran medida también en un organismo más político que simplemente constitucional.
Y más o menos constituyente.
Entonces, ese es el problema, porque uno queda al arbitrio, porque es más, podríamos decir además que en el Tribunal Constitucional no todos los que lo componen son expertos constitucionalistas.
Y esto hace mucho tiempo.
Es un problema muy serio, porque en rigor, si me preguntan a mí, yo todavía recuerdo, y voy a dar un ejemplo más amplio, pero para que entiendan, cuando vino el primer proceso constituyente, es más, empezaron a llamar a la gente, y yo recuerdo que yo decía, bueno, si a mí me llamaran, yo diría que me siento muy honrada, pero que no soy abogada. Entonces me dice, bueno, pero yo estudié historia, estudié periodismo, estudié filosofía, pero no soy abogada. Y es más, para hacer una constitución sí se requiere tener conocimiento del derecho. Y yo voy a agregar algo más. Yo creo que los parlamentarios, no digo que sean solamente abogados los parlamentarios, pero hay abogados, y los que no son abogados se deben poder habilitar, debiesen tener al menos, voy a decir así, semestre de derecho, por lo menos, yo diría un año, ya, porque deben habilitarse. Porque una persona para operar en el mercado financiero tiene que pasar exámenes de la serie 7 y varios más,
claro.
Y el que tiene que ser parlamentario no tiene que entender de constitución y leyes.
No, tiene que saber.
No sé, yo lo pongo sobre la mesa.
Y aquí pongo otro pelo en la sopa. Todos los tratados internacionales que uno puede leer en el ámbito del derecho penitenciario, de la pena,
¿sí?,
dicen que la finalidad de una pena tiene que ser la reinserción social, así lo dicen, la Comisión Americana de Derechos Humanos, el Pacto Civil y Político, ¿sí?, en fin, etcétera. Y el tema está en que si esos tratados se incorporan por el artículo 5 y 6 segundo con rango mayor a la ley, si no le ponemos un parelé, probablemente gran parte de las modificaciones de la agenda de seguridad respecto al régimen penitenciario en esta cárcel de La Laguna, a otro lado, ojo, puede quedar en cero. Quedar en cero, ¿ya? Y eso es lo que a mí me preocupa. Por eso que creo que, aquí te paso el dato, o sea, el tema, que si hay que hacer una reforma a alguna parte de la Constitución que nos asegure que no vamos a tener los tratados internacionales, ¿cierto?, modificando de alguna manera las normas legales para el régimen penitenciario de los criminales, ¿cierto?, del narcotráfico, el crimen organizado.
Sí, bueno, pero se nos fue el primer bloque. Vamos y volvemos.
Técnico, perdón.
Vamos y volvemos.
Pasión del fútbol se vive mejor cuando juegas con confianza. Usa el código Mosqueteros y entra a LatamWin, una plataforma rápida, segura y fácil de usar, con retiros en menos de 30 minutos. Además, recibe 5,000 pesos en free bets para tus apuestas deportivas y 5,000 pesos en slots para disfrutar tus juegos favoritos. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Aplican términos y condiciones. En LatamWin, sabes, juegas y ganas.
Has llegado a tu destino.
Y también hay un gran beneficio. Con tu tarjeta de crédito Plus de Banco Consorcio, recibes 150 pesos de devolución por litro todos los lunes de este mes. Solo paga desde la app Aramco Estaciones y listo. Solicítala hoy en consorcio.cl. El otorgamiento del blanco en Tabanca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores, que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Para asegurar el mañana de tu pyme, necesitas tomar decisiones hoy. Conoce la comunidad de empresas de Entel, el espacio ideal para darle visibilidad a tu pyme y conectar con otros emprendedores, avanzando con el respaldo que necesitas. Entra ahora a entel.cl/comunidad-empresas. Regístrate gratis y dale a tu negocio el impulso que merece. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Comunidad Entel Empresas, en todas, todas.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura, continuamos con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem en Los Tres Mosqueteros.
Y estamos de vuelta aquí en Los Tres Mosqueteros y como siempre vamos a saludar a quienes hacen posible que estemos con ustedes de lunes a viernes a las 7 de la tarde en TV y a las 8 en repetición del dial de la 92.1 en Santiago y en todos los diales donde está Radio Agricultura. Y además te invitamos a acompañarnos a través de las 14 frecuencias de Radio Agricultura, sus plataformas digitales y en los canales de televisión Claro 518, BTR 47, GTD 143, del Sur 143 también, Mundo 114 y Zapping 166.
Por alguno de esos me está viendo mi mamá en este instante.
Me parece muy bien, pues te está viendo por alguno de los canales, la tele. Obvio. ¿Sabías que con tu tarjeta de crédito del Banco Consorcio todos los lunes, y hoy es lunes, tu bencina rinde más? Así es, obtén 150 pesos de devolución por litro de combustible. solo pagando a través de la app Aranco. Y tú, aún no tienes tu tarjeta, solicita hoy tu cuenta corriente Plus en consorcio.cl. ¡Atención! Parte jugando con todo. Usa el código Mosqueteros. Y ojo, recibe, ampliamos ahora, 10 mil pesos de bienvenida. Y atención, 5 mil en slots y 5 mil más en Fitbit. Oh my God, o sea, se volvieron locos en Latam Win, porque en Latam Win sabes, apuestas y ganas. Bueno, hablando de apuestas, aquí un poco más que apuestas, hoy día hubo elecciones, ¿no es cierto?, en el Frente Amplio. ¿Ya? Y el Frente Amplio parece que es amplio, pero no es tan amplio porque votó menos de un quinto de la militancia y salió electa Gael Yeomans, con lo cual el Frente Amplio se izquierdiza aún más. Pero lo más, a mi juicio, lo que llama la atención es que haya votado tan poco del padrón, y eso está pasando en todos los partidos. Y un poco aquí quiero partir contigo, Marcelo, preguntando, ¿qué pasa? ¿Los partidos inflan los números de militantes? Porque la verdad es que parece ser que a las personas no les importan finalmente las elecciones del partido.
Sí y no. A ver, ¿ya? Cuando se modificó la ley de partidos políticos, se obligó a los partidos a reempadronarse. No sé si se acuerdan de eso. Y eso significó que los partidos tuvimos que hacer un trabajo enorme. Nosotros teníamos un listado de militantes en Renovación Nacional de cerca de 90.000 militantes.
Ya.
De esos 90.000 militantes terminamos reempadronando, más allá, más arriba de lo que establecía la ley, terminamos reempadronando a 35.000. Hoy día estamos en 41.000 aproximadamente. Pero es importante el tema de revisar cómo andan las votaciones internas de los partidos.
Sí, pues.
Nosotros en, perdón que nuevamente primera persona de Renovación Nacional, tuvimos una elección presidencial y de directivas regionales ahora a comienzos de año. Y en esa, el número de personas que concurrieron a votar presencialmente fueron 12.000.
Ya.
En la segunda elección más votada, en la que ha habido mayor votación, es esta de la que pasó ayer, la del Frente Amplio, con una peculiaridad así. La cantidad de gente que concurre no solamente lo hace presencialmente, sino también online.
Ya. Yeah.
Pero esto es muy distinto, por ejemplo, a los números que manejó el Partido de la Gente. Partido, sí, de la Gente, esa verdadera, perdónenme, estafa piramidal, digamos, termina recurriendo a llegando a 1.200 personas a votar, y aún así terminan anulando la elección. Porque según ellos hubo fraude electoral, porque el grupo de París no ganó.
Claro.
¿Por qué les digo todo esto? Porque es importante. Hay un cierto consenso, y ojalá que esta reforma pueda hacerse pronto, que hay que reducir el número de partidos políticos. Hay que tratar de permitir que la expresión electoral, de alguna manera, se concentre en partidos políticos sólidos y no en pymes.
Sí.
Porque cuando tú tienes pymes, al final pierdes interlocutores válidos con los cuales relacionarte. Y los partidos como Renovación Nacional, perdón, el Frente Amplio tiene una gracia, es la fusión de tres partidos.
Sí, 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 sí.
Y como es la fusión de tres partidos, rápidamente se transformaron en el partido con más militantes, por lo mismo. Tenían, digamos, los autonómicos,
Revolución
Democrática y alguno más, digamos. Y esos tres que ya tenían su volumen electoral se terminaron transformando en, no sé, pues 60.000 militantes. Y se transformaron rápidamente en el partido con más militancia. Por sobre el Partido Comunista, por sobre el PDG, por sobre los Nacionales Libertarios, que de verdad los Nacionales Libertarios tienen una cantidad de inscritos enorme. Por sobre los partidos tradicionales, Renovación Nacional, la UDI, etcétera. Y por sobre el Partido Socialista. ¿Qué es lo que pasa con el Frente Amplio? El Frente Amplio claramente debe haber aumentado mucho la militancia durante el gobierno de Boric. Por motivos obvios. La gente quería emplearse. Entonces, ocurre un fenómeno más o menos recurrente, triste, pero recurrente, que es que para ingresar a determinado tipo de puestos de gobierno, te quedan mirando feo si es que tú no militas.
Claro.
Entonces, naturalmente, lo que termina ocurriendo es que aumenta y se engrosa la cantidad de militantes. Y cuando se acaba el gobierno, mágicamente vuelve mucha gente a la independencia. Y eso es lo que probablemente pasó con el Frente Amplio, que tienen todavía una cierta capacidad de movilización más o menos importante. O sea, llevar a 10.000 personas a votar, sí, a algo, a lo que sea, un día domingo. Piensen ustedes que ayer el Monumental se veía lleno con 40.000 personas.
Sí,
¿cachai? O sea, al final uno se pierde un poquito los números. En tiempos digitales, en los que los seguidores de uno son 10.000, 8.000, digamos, uno se pierde cuando habla de cifras como 10.000. Movilizar a 12.000 personas es muy difícil, pero muy difícil. Ahora, ¿esto habla de una desafección con los partidos? Sin duda. Pero los partidos tampoco es que hayan tenido a lo largo de la historia Aquí, Maida, tú me tenés que corregir porque sí. La experta en esto eres tú. Pero yo entiendo, y por lo que he visualizado, hay varios estudios, el de Campos Harris y otros, que demuestran que la cantidad de personas que militan en partidos políticos históricamente nunca ha sido más del 5% de la población, 4%. Por lo tanto, yo tampoco me preocupa tanto el tema de la desafección. Sí me preocupa mucho en partidos jóvenes. O sea, me preocuparía mucho, por ejemplo, que el Partido Nacional Libertario o que el PDG tengan porcentajes o tengan asistencia o tasa muy baja a las elecciones internas. Por supuesto, es preocupante en el Frente Amplio. Pero también te da cuenta de que hay otros partidos, Partido Socialista, Renovación Nacional, la UDI también, partidos que están más consolidados territorialmente y que eso significa que tienen un mayor grado de participación interna. Y con esto cierro, también influye mucho el tema de la democracia interna. Cuando la gente entiende que existe algo por lo cual votar, la gente vota. Sí. Cuando la gente piensa de que está todo cocinado de antemano, la gente no va a votar nomás.
Uf, varias cosas.
Perdón.
Tenemos que hablar de los resultados también.
Sí, varias
cosas. A ver, primero, una cosa estadística, matemática, que lo pueden chequear. De todas maneras, hubo menos votación que la elección anterior del Frente Amplio, que fue un 20,3%, 12.700 y tantos votos. Claro. Por lo tanto, ya hay una merma, una baja.
2.000 menos, no es menor.
2.700, por ahí. Lo otro que quiero decir es que en esta oportunidad habían dos listas muy competitivas, sí. Lo cual hubiese significado mayor cantidad de movilización de personas, porque la vez pasada había una lista de consenso, ¿de acuerdo? Uh-huh. Por lo tanto, en fondo fueron a ratificar a la señora Martínez, digamos, como prácticamente la única en el tema. Ahora, lo que dice Marcelo, yo aquí lo voy a conectar con algo que a lo mejor a la Maida le va a hacer sentido. ¿Cuántas faltas le hacen a las personas desde su infancia o la escolaridad educación cívica?
Ay, sí, por
educación Dios. Cívica, para que sepan lo importante que es que personas que están, ¿cierto?, liderando partidos políticos, en fin, elección parlamentario, uno vaya a votar y se motive a ir. Porque en el fondo, aquí me pasa, y con esto cierro, digamos, la misma idea que a ti te gusta el fútbol, que los equipos de fútbol. Muchas veces uno es socio de un equipo de fútbol, pero no va al estadio jamás.
Cierto.
Porque le alata que te van a robar.
Yo por ejemplo,
que te van a insultar en el partido, que más, o sea, en el estadio, ¿cierto? Entonces al final uno le gusta verlo por la tele, ¿entienden? O sea, ¿cuánta gente militante le gusta ver por Instagram lo que pasa con su dirigente? Le gusta participar, pero sí, desde afuera,
sí.
Pero desde ahí a ir al partido un día domingo, un día sábado a votar, es muy difícil incentivar a las personas a que hagan eso, sin que signifique, ojo, que esas personas no les motiva su líder de los partidos o el partido político por el cual milita, ojo con eso. Lo que pasa es que hay falta, creo yo, cultura cívica, que tú entiendas que si tú te comprometes a estar en un partido político, tienes la responsabilidad de elegir a gente competente para que luego te represente en las elecciones, en el parlamento, en el gobierno, etcétera.
Y aquí en esta elección, un poco lo que yo planteaba en un comienzo, tenemos el resultado donde el partido decide izquierdizarse. Y aquí viene una pregunta como de perogrullo. Con esta izquierdización, ¿podrá armarse una coalición de izquierda con más facilidad, incluyendo el Partido Comunista? Porque la verdad es que están, yo no diría que hasta esta altura son siameses.
No. A ver, por parte. Gael Yoman, y ustedes tienen razón, representa una izquierda mucho más intransigente y dura que la que podría propiciado Constanza Martínez, que era la candidata de Gabriel Boric.
Sí, sin duda.
El gran perdedor en esto, hay dos grandes perdedores en esto.
Y le convierte.
O sea, ella misma, pero los dos grandes perdedores, el señor Vodanovic y el señor Boric, que son los que estaban apoyando la candidatura de Constanza Martínez. O sea, de ahí hay un problema de cuáles van a ser, cuál fácil va a ser para ellos, cualquiera de ellos que quiera ser candidato a la presidencia, o ambos, y poder insertarse en una especie de lugar común en el cual puedan transar con el Partido Comunista, con la Democracia Cristiana, con los socialistas, con el PP. Dicho eso, evidentemente esto es un giro, no sé si deliberado, no sé si lo pretendieron así, no sé si probablemente a lo mejor Gael Yomans puede ser un personaje más atractivo políticamente que Constanza Martínez, y que a lo mejor eso también puede ver con Nova. Alguien habla de esto, digamos, como una especie como el baile de los que sobran. De hecho, en la segunda creo que usaban la expresión, digamos, de que habían ganado la lista a la cual más había menospreciado. Y todo el mundo pensaba de que los hijos del NAU, digamos, de la acción de la Católica, digamos, iban a ser los que iban a terminar imponiéndose nuevamente, y no fue así. Entonces, a lo mejor lo que pasa es que también esto es una especie de reacción interna. Es raro hablar desde la lógica de otros partidos, pero a lo mejor es una reacción interna al hecho de haber perdido.
Sí, puede ser.
Y que finalmente esta
un
derrota.
Un castigo.
Claro, hay un amigo mío, Carlos Charme, que siempre habla de la diferencia entre una derrota y un fracaso. Y probablemente el gobierno de Boric, y estos son pequeños síntomas que lo muestran, fue más un fracaso que una derrota.
Bueno, por supuesto, o sea, de hecho salieron todos, pero aquí la gran pregunta hoy día respecto a la izquierdización, más allá de si se arma una coalición o no, es que claramente esta oposición va a ser mucho más dura con el gobierno que probablemente la que se podría haber tenido con Constanza Martínez, que ya era por último diablo conocido.
Sí, sin duda.
¿Ya? Digámoslo así.
Tengo mis dudas. Yo
creo que son todos, pero este es peor.
Es que por eso digo, entre malo y muy malo y
Diferencia. Hay una diferencia entre los demonios y los incubos. Los incubos son demonios menores, los demonios son demonios. No, hay categorías de mal.
Hay categorías dentro de los demonios.
No, sí, está bien.
Sí, obvio.
Pero yo aquí...
Lucifer después de todo no era demonio.
Pero seamos honestos. Yo creo que el Frente Amplio está en una política totalmente obstructiva.
¿Ya? Sí, por supuesto.
Así que da lo mismo un poco qué tan más obstructiva va a ser. Y además veo muy difícil que en materia de seguridad, por ejemplo, realmente vayan a concederle algo al gobierno. Si tenemos que empezar una cosa, el Frente Amplio no quiere que a José Antonio Kast le vaya bien, ¿ya?
No, por supuesto.
No, obvio.
No les conviene.
No les conviene. Y ellos están pensando en sus intereses propios para la próxima elección, diciendo que lo mal que lo hizo Kast y la derecha, esta ultraderecha, para luego ellos volver al poder.
Claro.
Si tienen, entonces da un poquito lo mismo, querida amiga, que el malo y medio. ¿Sí? Yo te entiendo el punto.
Sí.
No, sí. pero para lo que nos gusta es todo análisis entretenido.
Pero no se olviden que el mal no existe, es la ausencia del bien.
Eso es verdad.
Así que aquí hay ausencia del bien en toda esa gente.
Ontológicamente no tiene existencia.
Perdona que me ponga metafísico, pero toda esa gente no tiene bien para mí. Tiene ausencia de bien total.
Bueno, a todo esto también hoy día apareció nuevamente, bueno, ha estado apareciendo, pero hablando, Iván Poduje, respecto a varias cosas.
Yeah.
Y respecto a, de alguna manera, a la meta de viviendas que hay que construir, que se establece que iban a construir 400.000 viviendas, y él dice, bueno, va a tener que evaluarse debido a la cantidad de presupuesto que él tiene, porque dice, bueno, con el presupuesto que tengo no puedo cumplir esa meta, así que van a tener que evaluarlo. Él ya venía, recordemos que le había hecho un gallito
al ministro
de Hacienda,
claro,
diciéndole que le diera más plata. Además, ha hecho varios gallitos respecto a poder echar a andar, y hoy día también había hecho en redes sociales un tuit importante respecto a la situación de las obras paralizadas por temas ambientales, por temas y arqueológicos. Uh-huh. Y con el tema arqueológico dijo, ¿dónde están todos los hallazgos? Muéstrenme el museo, porque la verdad es que se ha perdido tanta cantidad de plata, y dónde, y me parece que ese cascabel es importante ponérselo al gato. Pero vamos a ir a comerciales,
sí,
y dejo puesto el tema para de vuelta hablar de eso.
Energía. Especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía. A la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Empieza con más en la Tanguin. Regístrate usando el código Mosqueteros y recibe 5,000 pesos en slots y 5,000 pesos en free bets. Así puedes disfrutar tus juegos favoritos y vivir toda la emoción de las apuestas deportivas desde el primer momento. Además, duplica tu primera carga al 100%. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Aplican términos y condiciones. En la Tanguin, sabes, juegas y ganas.
Patio Outlet es tu patio, el lugar donde encuentras las mejores oportunidades. Compartes con quienes quieres, descubres lo que no estabas buscando y disfrutas sabores únicos. Te esperamos en Patio Outlet Maipú, La Florida, San Joaquín, La Serena y Temuco. Aprovechalo, disfrútalo, hazlo tuyo. Patio Outlet es tu patio.
¿Necesitas una mano para este invierno? En Caja 18 tenemos un crédito social que te puede ayudar. Cuenta siempre con el apoyo de Caja 18 y te invitamos a simular y solicitar tu crédito social en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Este invierno no dejes tu operación a oscuras. Iluminación de emergencia profesional, SIGA. Equipos certificados SEC. Están diseñadas para uso industrial, interior y exterior. Ideales para fábricas, clínicas y centros productivos. 3 años de garantía. Encuéntralas en SIGA.cl y en nuestros distribuidores autorizados.
Domingo, domingo, domingo. Recuerda tu cupón de 100 pesos por litro en combustible.
Ya sabes, que no se te olvide. Todos los domingos activa en AppCope con cupón de 100 pesos por litro de descuento en gasolina y diésel. Una vez activado, tienes 7 días para usarlo en cualquier estación Copec de Chile. Recuerda estar atento al código que publicaremos cada domingo en nuestro Instagram, @copec_cl y en copec.cl. Copec te apaña con beneficios todas las semanas.
En Agricultura, continuamos con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem en Los Tres Mosqueteros.
Y estamos de vuelta aquí en Los Tres Mosqueteros y habíamos anunciado que íbamos a comentar un poco lo que está pasando en el Ministerio de la Vivienda con el ministro Iván Poduje, quien posteó hace 2 días, de hecho, el siguiente tuit, o sea, el fin de semana. En los últimos 5 años tuvimos que gastar 13.200 millones en hallazgos arqueológicos. Además del enorme costo, retrasaron la entrega de viviendas sociales 15 meses, afectando a familias vulnerables. ¿En qué museo están expuestos estos hallazgos? ¿Qué estudios se han hecho con ellos? Exigiremos la respuesta al Consejo de Monumentos e iremos a la Contraloría en caso que no haya respuesta. Yo creo que, Valcayo,
varias cosas. Yo creo de que Poduje le pega en el palo a un tema que es muy... O sea, si no le pega en el palo, la pelota entra. A un tema que es súper importante, que es el tema de la primisología. Sin duda esto ha significado un retroceso en muchos ámbitos. El chiste que se hacía respecto a la botella de Coca-Cola de los años 50...
Que no tiene ni importancia, las tapitas, sí.
O sea, yo, por ejemplo, en Iquique, la construcción del casino terminó cayéndose. El nuevo casino terminó cayéndose porque había una afectación en pedazos del estadio Cavendish, creo. Y esto es una muestra más de tantas cosas que han terminado retrocediendo. Nadie duda, yo no podría hacerlo, que efectivamente hay que tener cuidado con el ámbito patrimonial, con la belleza, con lo estético. Nadie duda también de que la protección a la flora y fauna es una cosa relevante. No podría hacerlo, soy creyente en una causa por tema de conejos, pues, y la crueldad animal contra ellos, digamos que en la comuna de Las Condes hay un caso de eso. Y sin embargo, creo que efectivamente nosotros hemos incurrido en un grado de exageración de los permisos y del cuidado a cosas que no tendrían por qué ser cuidadas. Una colilla de cigarro de los años 40 es una colilla de cigarros.
No. Exactamente. Y de hecho, bajo esa lógica, si uno piensa, y aquí un poco voy a dar un ejemplo real, pero cuando después, en la posguerra, la ciudad de Roma, y entendamos que la ciudad de Roma es un tema no menor, o sea, tú así un hoyo, claro, y te encontraste con algo no poco importante, claro, ¿verdad? Pero efectivamente, en la década del, digamos, 50, se decidió comenzar a construir, y fue durante el 50 y el 60, uh-huh, el metro de Roma, ¿verdad? Y el metro de Roma... Ojo, que hay una estación que pasa al lado del Coliseo, o sea, sí, ahí.
Claro, ¿ya? Sí.
Y efectivamente, ¿qué hicieron ellos?
Hacer un metro significa hacer un hoyo, ¿ah? Digamos, claro, y cavar.
Porque esto lo hicieron subterráneo, porque la decisión también podría haber sido hoy día pensando hacerlo por sobre, pero en esa época lo hicieron subterráneo, pero ellos decidieron ir, digamos, trabajaron con arqueólogos, sí, y lo que hicieron fue que en cada estación las cosas que se hallaron quedaron exhibidas, y cada una de las estaciones, uh-huh, es literalmente un museo. Entonces, hay una estación, claro, en la cual uno camina y el suelo es de vidrio para ver debajo, sí, la calzada etrusca.
¡Qué maravilla!
Es extraordinario, claro, sí, pero no impidieron que la modernidad y que los romanos necesitaban precisamente un transporte público, moverse en la ciudad de Roma no es menor, y hay que comprender que incluso lo más fácil es hoy día el metro, porque si tú vas en auto, hay que comprender que hay partes donde los autos no caben, es todo censo único y por eso hay tanta motito, ¿ya? O sea, es una ciudad súper caótica, muy compleja, no piensen en las cuadras, digamos, que acá, nosotros tenemos en la mente, ¿ya? O sea, tú decís doblo por aquí y en la otra, no, te perdiste. ¿Ya? O sea, Roma es un tema no menor y efectivamente cada vez que se excava, por cualquier razón, se encuentra algo. Voy a contar lo siguiente, una ciudad de Toledo, Toletum, ciudad romana también, y uno dice, en Toledo es una ciudad medieval, donde no hay nada romano, hay romano afuera, pero en la ciudad de Toledo hay cosas romanas. Y todo lo que se encontró romano fue porque alguien decidió en su casa hacer un estacionamiento. Grave error. No lo hagas. Porque cuando lo haces, viene Monumentos Nacionales, te confiscan tu casa y finalmente hay unas termas y otras cosas más que en los tres casos que yo vi en Toledo tenían que ver con gente que quería remodelar su propia casa. Pero lo que está debajo...
Claro, no es tuyo.
Bueno, no es tuyo. Un tema. Pero aquí entendamos que no somos Roma, no somos Toletum, no tenemos una historia, digamos. Sí, en la Plaza de Armas, cuando se hizo el metro, se encontraron cosas que pueden haber tenido algo de interés. Y ahí.
El Calicanto va a ser exacto,
Bueno, de hecho, ahí hay un tema que no es menor, porque el Calicanto. Debiese estar en pie porque votaron eso. Entonces ahora están tan preocupados del patrimonio cuando aquí lo único que han hecho es votar todo lo interesante que podíamos haber tenido.
Yo creo que el mejor análisis en esto, y le voy a hacer una frase súper cortita, nuestro amigo Gabriel Alemparte, que siempre usa el mismo ejemplo que a mí me gusta mucho, el Hospital Oncológico del Salvador,
maravilloso,
estuvo detenido décadas, casi una década completa, por unas arañas. Arañitas, un tipo de araña que no está en otro lado. Perdonen, señores auditores, yo sé que probablemente va a molestarles que uno utilice epítetos de esta naturaleza. Pesquen las putas arañas y llévenselas.
Obvio, pónganlas en otro lugar.
Pónganlas en otro lado. Pero, ¿qué es esto? Un hospital oncológico. Hay gente que murió de cáncer por no tener posibilidad de ser atendida. Creo que hay límites para todo. La permisología de alguna forma da cuenta de eso, de que perdimos en algún minuto el norte.
No, es que lo que pasa es que la permisología fue instalada, y esto es súper importante que la gente lo comprenda, porque esto no fue casual, esto fue en el tiempo, y básicamente lo que se buscaba a través de la permisología y de todas estas medidas ambientales, por una parte arqueológica, por otra, o sea, todo lo que cualquier micro que le sirviera era para frenar el crecimiento. Y es más, no se olviden que en el primer proyecto constitucional, en la discusión, se hablaba de la necesidad de crecer, que seamos en el fondo más pequeños, que tengamos menos, pero que seamos más felices. O sea, había una cantidad de estupideces mentales, y esto es lo que han venido trabajando durante, y ojo, que esto lo compraron todos. Y cuando digo todos, las empresas privadas, incluso sin legislación, se fueron adaptando. O sea, a mí me pasa que yo en la mañana me vengo escuchando una radio amiga, no porque no escuche agricultura, sino que en la mañana en agricultura hay fútbol, ¿ya? Entonces yo escucho otra radio, ¿ya? Pero vengo escuchando una radio amiga y hay una publicidad de una empresa importante española que está con todas estas cosas ambientales, y la verdad es que cada vez que escucho, pues son como unos cortos, así, unos que hacen como una nota, y a mí se me infla pero la yugular, y es más, detesto a esa empresa por ser altamente ideologizada y por vender la pomada de estupideces mentales. No todas las cápsulas son malas, hay que reconocer, pero yo ya odio a la empresa, así de simple.
Oye, ustedes no quieren ver a la Maite enojada, de verdad que no.
Oye, bueno, para poner la pelota al piso, lo que dice Poduje al principio de la pauta, ¿no? Es que ya no va a poder cumplir el programa de gobierno como estaba, ¿cierto? Establecido, cuando obviamente lo hicieron, ¿no? ¿Por qué? Porque se encontraron con menos plata que en el gobierno. Sí. Todavía estoy esperando más de la auditoría, que supuestamente tienen que dar resultados. Yo todavía estoy esperando esa auditoría. Espero que en algún momento lleguen, porque en el fondo, y que no quede esto en el tintero. Y claro, obviamente las 400.000 viviendas van a quedar a mucho menos, porque hay 200.000 millones de pesos que se tuvieron que recortar por el 3% de recorte fiscal. Ya, eso es lo primero. Y lo segundo, lo que dice Boduje es todos los efectos negativos que se producen cuando se halla o se encuentra, perdón, un resto arqueológico supuestamente. Porque, ¿qué es lo que pasa ahí? Hay que notificar al Consejo Monumento.
Se para primero la obra.
Se paraliza totalmente la obra.
Claro.
Se tienen que hacer, ojo, obras para resguardar el lugar y que no lo saquen, que no se vaya al resto arqueológico con guardias, con cerco, en fin, etcétera. Después se tiene que hacer un informe técnico. Yo no creo que nunca en su vida los arqueólogos hayan tenido tanta pega que como con Boric.
Así es.
No, o sea, de hecho son de los puestos políticos que se reparten dentro de los gobiernos.
¿Cuándo los arqueólogos hayan tenido tanta pega? Bueno, con Boric.
Perdí mi tiempo, fíjate, no sé, siendo abogado y no arqueólogo, fíjate.
No, y después, obviamente, hay que hacer las excavaciones con mucho cuidado, tomándose todo el tiempo del mundo, porque el arqueólogo viene a hacer un informe técnico y después esperan que vengan otros a sacar los restos y después tienen que conservarlo y después ven una serie de cosas. O sea, en el fondo terminan por paralizar meses. ¿Y quién paga esos costos? Perdóneme, Maida, sí. Los pagan los empresarios. Y que con justa razón después no quieren invertir, porque si van a invertir en un hoyo en donde finalmente se encuentra cualquier cosa y terminan, ¿cierto?, pagando el doble por el proyecto, obviamente que no es fiable.
No, claramente. Y además hay que entender que restos arqueológicos de importancia en Chile podemos encontrar en el norte y casualmente podemos encontrar, no sé, cosas que tengan que ver con los fuertes de Chiloé o cosas de ese tipo. Claro. Pero acá no.
¿En Providencia?
No, difícil.
Mira, no quiero decir una mala onda, pero generalmente cuando encuentran restos óseos de personas, ¿no? De X. No se sabe de qué tiempo, se suele pensar que son víctimas de la dictadura. Entonces ahí viene todo otro tema, ¿eh? Donde viene un ministro en visita, me ha tocado ver.
Sí.
Y más se paraliza la obra, y más investigaciones, y el médico legal, y una serie de otras cosas.
Pero eso es fácil de determinar, porque se le hace el carbono 14 y no sabe el dato que...
Pero para traer al médico legal, que haga el carbono 14 y todo, o sea, que un órgano público puede estar semanas o meses, y no pregúntele todas las cajas que están ahí botadas, que todavía nadie le hace ninguna inspección ni ningún análisis en el médico legal. Cientos de cajas que hay ahí.
Yo solo quiero contarles que tenemos hoy día una nueva sección, que es la sección de humor. ¿Ya? Y definitivamente esta sección de humor la voy a enmarcar con este tweet que de verdad encuentro que es un poema.
Grandes pensadores.
Es de la tercera, Grandes Pensadores. Dice: Marcel a un año de su renuncia. Comillas. No me arrepiento de haber estado en el gobierno de Boric, porque siento que logré hacer una diferencia. El sentimiento...
No te sé, los ironías de las autores.
El sentimiento da para mucho. ¿Ya? La gente siente muchas cosas. Logró sentir que hacía una diferencia. La diferencia fue básicamente dejarle claro al mundo que el que había sido una persona considerada seria cuando trabajaba en el Banco Central, con bastante reglamentado. Sí. Una vez que perdió esos lineamientos, se desbocó y demostró ser una persona muy poco seria.
Bueno,
así
no
que
se, él no se arrepiente.
No se arrepiente.
Pero yo creo que todos los chilenos sí nos arrepentimos. El terror,
digamos. Haber creído que era serio.
Oye, la sacó barata, sí. Él debió haber estado en vez de Grau respondiendo en la acusación.
Hagamos dos políticas ficciones.
Dale.
Política ficción 1. Si él se hubiera quedado en su cargo, hubiera terminado siendo acusado constitucionalmente con la acusación aprobada. Yo creo que sí. Ya. Política ficción número 2.
Vaya, ¿tú qué crees?
Sí, perdón, Mayra.
Mira, con los políticos en general no puedo asegurar, pero espero que sí.
Entiendo creer que era más fácil acusar a...
Sí, bueno, tenía más culpa.
Me heredé esta cuestión, que señor, se fue el pillo que sacó.
Sí.
Política ficción número 2. ¿Está desatada ya la carrera presidencial?
Sí. Sí, totalmente. De todos los lados, ¿eh?
Candidato número 1 a Raúl. Y es candidato, digamos. El profe Silva, digamos, ex panelista.
Pero a mí me encanta que sea candidato a los puestos extraordinarios.
Si la libertad es libre, porque...
Es verdad.
Segundo...
Libertad libre.
Poduje.
Segundo Poduje, por supuesto. Sí. Está en carrera.
Y te agrego otro al lado tuyo, ¿no?
¿Ah?
Aunque te agrego otro, ¿no?
Dale.
Desbordes, po. Si Desbordes ha hecho una gran pega en la municipalidad de Santiago, pero una opinión no.
Yo creo que Desbordes no se va a arriesgar.
No.
Pero ojo, está haciendo una gran pega. Sí, y desde a donde está es un trampolín muy interesante para algo más.
Yo felicito la pega que está haciendo de Fuertes como
yo también,
como
habitué
de Santiago Centro, pero creo que
estoy tirando primero, flores, ¿eh?
Yo creo que él quiere ser, de acuerdo con lo que yo he conversado en alguna oportunidad con él, él quiere ser reelecto como alcalde de Santiago.
Ah, ya, está bien.
Y yo tengo un segundo punto respecto a eso. Yo creo que en Chile es muy difícil que un alcalde sea presidente.
Bueno, Lavín casi lo hace.
Lavín casi, pero no.
No, Lavín casi.
Él apunteando por el
campeonato. Casi, siempre. Tampoco, pero siempre fue casi.
Bueno, insisto. Digamos,
pero termina siendo candidato.
Pero que ahí fue al revés, pues. Sí, Chile.
Sí, tiene razón.
Pero ojo, Mateira, ex alcaldesa. Termina siendo candidato, no presidente.
Por eso, termina siendo candidato, más no presidente. Hay un tema a considerar. Ojo, Bodanovich, no la tienes tan fácil. Tercero, Franco Parisi, que se proclamó ayer.
Sí, sí.
No, se proclamó ayer desde que perdió la primera vuelta.
Es que Parisi siempre ha sido el eterno candidato, po. Y ha ido creciendo, ha hecho una labor más allá de que uno considere lo que considere, ha logrado. Sí. Hoy día tiene nuevamente 14, digamos.
¿Los 14 la fama, sí, Mayra?
La pregunta es si esos 14.
Tiene 13, ¿ah? Porque Olivares, o sea, perdón, el doctor Fail se descolgó totalmente.
No, es que recuperó uno ahora.
¿La recuperó
uno?
Sí, pues ahora recuperó uno. Así que son 14. La pregunta está que estoy jugando como el yo tenía 10 perritos. Pero la pregunta es otra. Sí.
Oye, ¿y Araya se viene, no? No les pregunto.
¿Cuál Araya?
El diputado Araya Antofagasta, por el PPD. ¿Se viene al PDG o no?
No creo.
Le estuvieron preguntando.
Pero yo te diría una cosa.
¿Qué cosa?
El PDG puede tener sus días contados.
Sí, exactamente. Perdóname, pero eso
efectos
suena,
especiales, efectos
eso
especiales.
Suena, no, eso suena como el reloj del cocodrilo del Capitán Garza.
De veras,
ah, ¿verdad?
Oh my God.
Qué hermoso momento.
Sí. Bueno, vamos a ver si el cocodrilo se come al PDG o no. Pero muchas gracias, que aunque no lo crean, se nos fue.
Se fue,
sí, pero volvemos. Mañana no, porque mañana hay fútbol.
La Católica del Estado es de vuelta, muchachos.
Así que efectivamente estamos de vuelta después del fútbol, porque el fútbol es más importante que nosotros, y yo sé que para ustedes,
obvio,
sin fútbol,
obvio.
Recordemos que la política es pan y circo, y por lo tanto hoy día les damos pan, mañana tienen circo. Que estén muy bien.
Chao, que estén bien.
En agricultura fue Los Tres Mosqueteros, con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem. Una presentación de Es Muy Simple. Sabes, juegas, ganas. Juegan Latam Win con el código Mosqueteros y Consorcio. 110 años contigo. Producción Catalina Cisternas. Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no necesariamente representan el pensamiento de Radio Agricultura.